la selección musical de Nani Kesman para esta columna que va a hablar sobre el poder del diálogo.
Hola, buen día para todos.
¿Cómo andás, Nani? Hoy con un peinado así savage.
Hoy así, sigo de largo para el canal, entonces tengo ondas.
Estás ondas. Hermosa. Y con Nani coincidimos tanto en la música a veces. Lo oye, Estefan, me conmueve.
Sí, está bueno. Aparte, justo este tema se llama Hablemos el mismo idioma. Y evidentemente ella lo hace con respecto a Cuba, ¿no? Uh-huh. Y a los latinos en general, a que si juntos no nos peleamos y tratamos de entendernos desde una buena comunicación, el mensaje hacia el mundo va a ser de unión y va a ser mucho más fácil pelear por las diferencias. Desde la unión, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, en ese sentido también nos pone un poco en modo tema de hoy. Tema diálogo, ¿no? El poder de un buen diálogo. Qué importante que es.
Qué importante es la comunicación. Vos sabés que el otro día estuve charlando con una persona que está como muy asociada con las piedras y decía qué importante que es la buena comunicación. Poder decir lo que realmente queremos decir. Tener la claridad para decir las palabras exactas.
No es nada fácil.
En el tono.
En el tono exacto adecuado. Para poder dar el mensaje correcto de realmente lo que nos pasa o lo que queremos decir sin herir al que tenemos enfrente.
Sin herir, pero no solo eso. A veces es tan difícil ponernos de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos?
Sí, sabemos qué queremos.
¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es difícil uno mismo con su cabeza a veces estar alineado y claro. En ese sentido transmitirlo es como más engorroso
qué
todavía.
Importante eso del paso previo, porque antes de poder comunicar bien una idea que uno tiene que tener clara cuál es esa idea que quiere comunicar.
Sí, imagínate eso después con un interlocutor, se complica todo, ¿no?
Claro. Como dice Shakira en la canción, no me acuerdo cuál es la canción, pero siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de a dos, empezar por uno mismo. O sea, tener claro lo que vos querés decir.
Qué sabia Shakira. Bueno, y en ese sentido, como decía Paula, no es solo lo que decimos, sino la manera en que lo decimos, ¿no? Porque a veces hay cosas que por ahí decimos que suenan mal y de repente el mensaje no es tan malo, pero la forma no es la mejor. Entonces, eso nos trae algunos problemas. Por eso expresarse no es fácil y no es fácil transmitir las cosas de una manera correcta. Desde el lugar que hay que manejar muchísimas variables, ¿no? El mensaje, la forma. Es muy complicado, es muy complicado. Algunos apuntes básicos que pueden ayudar, por ejemplo, no hablar de nada importante en caliente. O cuando estamos así enojados,
totalmente,
irritados.
Totalmente.
Eso como que, por lo general, encarar un diálogo.
Qué difícil que es, ¿no? Porque te mordés la lengua.
Claro, pero es lo mejor como esperar a que se aquiete un poco nuestras emociones. El de la otra persona y bueno, dejar pasar un aire y después hacer un acuerdo para hablar.
El conocimiento de antaño de contar hasta 10, ¿no? De decir que apunta un poco a eso, a no responder de forma reactiva y de repente de darse una pausa previa, pero a veces es muy difícil, sobre todo cuando el otro te pincha.
Seguro, pero bueno, hay que tener la inteligencia de poder decir ahora no, no entrar. Abstenerse. Tampoco es ideal dialogar o intercambiar ideas, sobre todo cuando los argumentos son bastante distantes, cuando estamos cansados. ¿Por qué? Porque no vamos a estar súper lúcidos como para expresarnos correctamente. Entonces el cansancio, el sueño, por ejemplo, la noche, ¿quién no se peleó con su pareja de noche? Y empiezan las discusiones y es muy, muy al santo botón, porque los dos están cansados y no se llega a buen puerto.
Y también el cansancio le suma dramatismo a todo lo de la vida.
Sí,
si estás cansado, ves todo mucho peor.
Totalmente. No, además que te vas a dormir enojado y no da.
Ahí está.
Qué terrible cuando estás tratando de buscar la reconciliación antes de irte a dormir.
Y terminas peor.
Y termina peor, dale con la mano.
No, y qué terrible.
Y después te vas a dormir y
qué terrible
mañana.
Cuando una de las partes realmente quiere hacer esa instancia de, bueno, vamos a esperar a que se enfríen las cosas, vamos a dormir, mañana será otro día, y el otro no. Vamos a hablar ahora.
Claro,
vamos a hablar ahora.
Ahora hablar.
Sí, lo que pasa, no sé si les ha pasado, pero a veces. A mí me resulta muy injusto cuando alguien como que viene, te pincha y cuando vos entraste dice, no, en realidad estamos mal, mejor ahora no, bueno, pero ahora ya entré. Viste que a veces pasa un poco, como
pasa,
que te vienen a buscar y después el otro que te vino a buscar te dice, ay, no, mejor hablemos en otro momento.
Lo que pasa es que también a veces es muy difícil, sobre todo cuando uno pelea, sobre todo con sus seres queridos, su pareja, la típica, entender realmente lo que el otro al otro le pasa, porque uno siempre está, yo tengo razón, entonces está como más empecinado en tener la razón que en escuchar lo que le pasa
al
otro.
Bueno, en ese caso vuelvo a la manera, ¿no? Independientemente de que tengas o no razón, lo mejor es buscar como una buena manera de poder bajar los ánimos, ¿no? A veces tener razón no es el eje de la discusión. A veces el eje de la discusión lo lleva aquel que, independientemente de que si tiene o no razón, puede calmar los ánimos de los demás.
La razón es tan relativa. Yo tengo razón y capaz que la otra persona también tiene razón. Porque son diferentes ojos, diferentes vivencias.
Depende del punto de vista, totalmente.
A mí una vez alguien me dijo, te vas a quedar vos sola, vos y tu razón sola.
Oh. ¡Ay, qué dramático!
Claro, pero esas dos razones no se encuentran.
A mí me encanta la frase de prefiero tener paz que tener razón.
Sí, a mí también. Eso está de más. Estoy de acuerdo. Bueno, y en ese sentido también, o sea, no discutir cuando estamos cansados, pero tampoco discutir cuando tenemos poco tiempo. Oh. Porque cuando tenés poco tiempo y querés solucionar las cosas, creo que es como que la embarrás. Sí,
la discusión express nunca sirve.
No sirve. Y en ese sentido, también hay que tener cuidado con las discusiones a través del WhatsApp, ¿no? Por teléfono, o mandando mensajitos, o mensajitos de audio. O sea, eso no está bueno. Lo mejor siempre es como tomarse el momento de decir, bueno, vamos a juntarnos, a hablar cara a cara. Ahí es como que la cosa tiene que cambiar, ¿no?
Qué difícil con los tiempos de hoy poderlo llevar a la práctica eso también, ¿no? Sí. No contestar, esperar a ese encuentro.
O a veces, por ejemplo, a mí algo que me ha dado resultado bastante, no solo en las discusiones de pareja, sino que también a nivel laboral, un buen mail. No te digo un telegrama express. Un mail donde uno puede realmente explayarse y explicar su posición, ¿no? Porque a veces también el interlocutor no te deja hablar o te habla por encima.
Es verdad.
Y es difícil en ese sentido tener un diálogo.
Y se desvía lo que querías decir. O sea, se empieza a desviar la charla y nunca terminás de decir lo primero que querías decir.
Claro. Así que, bueno, un mail nunca lo subestimemos porque puede abrir puertas hacia un buen diálogo posterior.
Cierto orden. Acá nos manda un mensaje Gabriela, dice tal cual como que siempre queremos tener la razón porque cada uno lo ve con sus ojos.
Claro. Por eso también uno de los consejos que dan los grandes dialogadores, por llamarlo de alguna manera, es la empatía. La empatía como una herramienta fundamental de ponerse en el lugar del otro y poder entender la situación desde el lugar del otro, ¿no?
También es un desafío intelectual a veces eso de decir, okay, yo pienso que tengo la razón y que el otro está equivocado. Y me enerva la posición del otro, pero hagamos el ejercicio de ver por qué el otro piensa que tiene razón. Porque en algo se tiene que estar amparando, en algún argumento se tiene que basar.
El otro no ve y no va a ver nunca.
Y vos también. O sea, y uno también.
Y uno también.
Yo creo que a veces... Son distintos. También a veces la gente que discute y... Hay gente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que disfruta de las discusiones.
Sí.
Hay gente que le gusta discutir y que le gusta pelear. Sí. Yo no me considero una de esas personas. A mí, al contrario, creo que ir al choque y todo lo que es enfrentamiento como que me hace gastar mucha energía y me creo una buena administradora de mi energía. Entonces trato de no derrochar energía en ese tipo de discusiones.
Yo cada vez que discuto así fuerte, al otro día estoy chacarosa.
La pasas horrible.
Dolor de cabeza.
Pero vieron que hay, sobre todo en relaciones de pareja, hay mucho también que casi como que funcionan en esa disfunción.
Ese
altibajo de sentir que amás al otro porque te angustias por el otro, después te reconcilias, entonces es un sub y baja.
Pero es la montaña rusa de emociones que no está buena.
Que en realidad de repente sentís con más intensidad todo, pero termina siendo tóxico.
Sí, claro.
Digo, uno lo ve.
Sí, a nivel laboral también se dan ese tipo de cosas. Porque, a ver, los ambientes laborales llevan a los choques bastante frecuentes. ¿No les pasa a ustedes en sus trabajos?
Obvio.
Es frecuente y desde ese lugar también, como compañeros de trabajo que somos todos, está bueno poder discutir desde un lugar amable, ¿no? Y también contemplando las necesidades de los demás.
El clima en los ambientes laborales es todo. Hoy en día hay coaches y gente que vive de eso, de tratar de mejorar los climas de trabajo, que todo también se pone ríspido en base a cosas que se dicen fuera de lugar o tonos que se usaron mal.
Claro, tonos mal usados también, eso. ¿Cómo pasa, no?
Sí.
A veces, bueno, un error que es muy común en las discusiones, que me parece que es lo primero que tenemos que como que tratar de atender, es el tema de gritar o elevar la voz. El gritar o elevar la voz hace que ya de pique seamos malos conversadores o malos dialogadores, porque vos si te estás imponiendo por gritar y el otro seguramente no esté escuchando absolutamente nada de lo que estás diciendo, sino que está pensando cuándo va a dejar de gritar para que se calle.
No, es verdad, digo, es difícil porque cuando uno está enojado realmente por algo, cuando uno discute porque está realmente enojado, molesto con algo, te sale naturalmente. O sea, no es que vos, es difícil dominarlo. Yo subo el tono naturalmente, por ejemplo.
Pero es cierto que el gritar no te da la razón.
No, no me da. Pero la teoría es clarísima.
Ojo, acá estamos todos hablando desde haberlo pasado. Digo, no creo que no hay una persona en el mundo que en algún momento no se haya sacado por algo.
He visto gente. Es muy gracioso cuando ves a un padre o una madre sacado y grita para enseñarle algo al hijo, como diciendo, no me hagas esto, no sé cuánto. O cuando le agarra el brazo y le dice bien al oído, bajito. Me parece que logra mucho más efecto el bajito al oído, diciéndome,
la amenaza.
Esto, no lo vuelvas a hacer, no sé cuánto entendés.
Sí, pues, no, el niño entiende mucho más cuando le hablas. Yo a Iñaki cuando le hablo, digo, Iñaki, esto no por esto, mira, si
usted tiene que explicar.
Y queda duro.
Lo que pasa que en ese caso, es de repente es más fácil porque ya el posicionamiento de esas dos personas son distintos roles. Entonces, más allá de que vos lo hagas en un tono bueno o gritando, lo que sea, siempre estás imponiendo tu razón sobre el niño. Uh-huh. Lo difícil y desafiante es a la par, es cuando es de igual a igual, entre compañero de trabajo, entre pareja, que el otro tiene la misma potestad de tener la razón que vos. Ahí es cuando se torna difícil. Claro. Con un hijo lo aplastás. En el caso, claro. Siempre. Es un horror,
los
pero es cierto. Cuando es niño,
¿no?
Siempre.
Mirá que hay muchos niños que pasan por arriba a sus padres como topadoras. Eso.
Ni hablar, eso pero. No, y sobre todo, bueno, en la adolescencia ya ahí la cosa cambia. Pero sí. En el caso de Pauli con Iñaki, pobrecito, ¿qué razón le va a esgrimir?
Qué pobrecito.
Mi
amor.
Mirá ¿qué razón te va a esgrimir?
Es desafiante.
Pero ahí a recompensa de acuerdo a si sigue los pasos, ¿no? O a penitencia.
Claro.
Los niños, lamentablemente, entienden así, a gratificación y penitencia, como los perritos. Sí. Es así.
¿Cómo va tu perro?
Ay, divino. En cualquier momento lo traigo.
Ya está crecido, ¿no?
En realidad siempre
lo traigo.
Lo estoy por traer, pero digo, no puedo hacer esto.
Es grande.
No es grande, es chiquito.
Pero ¿cómo? Sí, pero eso no es una raza que crece.
No.
¿Qué raza era?
Es un Staffy.
Ah, yo pensaba que era más tirando a fila, no es parecido a los fila.
No, dicen no, que todo el mundo me pregunta si es pitbull.
Ay, no sé nada.
Pero le quiero poner un cartel, porque los pitbull, la verdad que son divinos, pero tienen una fama.
No soy pitbull, ponele.
Sí, no soy pitbull, porque
pobre una camiseta.
No, hoy me pasó que lo saqué a pasear y un señor me decía, no, que no se acerque a mi perro porque mi perro es malo. Era un golden el otro, mi perro es malo.
Dale.
Digo, mire que no es pitbull. Ah, bueno, ¿y qué raza es? Y ahí ya aflojó el perro, ya era, bueno, como los chanchos con Lucho. ¿Qué raza es?
Rediscriminado el pitbull.
Pobre pitbull.
Ah, no, pensé que era pitbull, sí, pobre pitbull.
Lucho es hermoso, dice acá Gabriela. Mira, ay, sí, la gente que sabe de tu perro.
Bueno, pero siguiendo, porque es muy famoso en las redes sociales. Tiene muchos fans, Lucho.
Lucho, ¿le vas a hacer cuenta aparte?
No. No me da la cabeza para manejar la mía, me hace manejar la de Lucho.
Totalmente.
No, mío, no puedo.
Es un hijo.
Que es un hijo, no un perro. Escuchame,
no puedo.
Pará, ¿pero Lucho era por Luis Suárez?
Sí.
Ah,
sí,
bien, bien.
Sí, se lo puso a Franco. Y todos accedimos, porque está.
Sí, sí, obvio.
Luis Suárez es Luis Suárez.
Es Luis.
Bueno, volviendo al tema del diálogo, hablar en el momento inoportuno también te puede llevar a por muy mal camino. O sea, hablar, hay que buscar el momento.
Sí, igual. Perdón que haga esta salvedad, qué estrés esas personas que siempre te requieren el esfuerzo de encontrar el momento. Viste que hay personas que son como, hay seres que son como muy abiertos y vos podés venir y decirle lo que pensás y lo que querés decir en cualquier momento. Y hay otros que es tipo, tengo que esperar a que esté in the mood, como sería en inglés, ¿no? En el modo diálogo. A mí verdaderamente me estresan esas personas.
Y siguiendo un poco el razonamiento de ese, a mí también me pasa de que muchas veces, justamente por no encontrar ese momento perfecto, en el tono perfecto, sin estar cansado y todo lo demás, se posterga una charla que tiene que ser ya. Y por postergarse se complica mucho más después.
Sí, pero yo creo que en este sentido también, volviendo al ámbito laboral, el tema de la oportunidad es determinante, ¿no? A veces para lograr las cosas.
Hay momentos y momentos.
Sí.
Todo tiene su doble cara, ¿no? Yo siempre me arrepiento de salirme del centro, siempre. Obviamente siempre te lleva a arrepentirte de un desborde energético porque la pasas mal.
Es que lo que pasa es que yo creo que todos estos puntos también están desarrollándose porque todos lo hacemos de una manera incorrecta. Si lo tuviéramos muy en cuenta, seríamos como robots, ¿no?
Claro. Sí, claro. Pero por otro lado, hay veces que uno, si no está en un modo que no es el mejor, hay cosas que no dice.
Sí, a veces uno tiene que sufrir una crisis, para un sacudón, para move on,
para sacar,
¿no? Para moverse del lugar ese donde está y está desconforme. Y bueno, necesita explotar para seguir hacia adelante.
Eso digo.
Pero bueno, digamos que sería lo ideal buscar el momento oportuno.
Mucha perfección, Nani, me estreso.
Y bueno, pero esto sí creo que es un tip que me parece que muchos de nosotros no lo hacemos y que está muy bueno poder practicar. Y es, en el medio de las discusiones, tener la capacidad de escuchar. Que a veces estamos tan enfocados en interpretar a cada detalle la palabra del otro, que nos lleva a tener prejuicios y capaz que el otro va a desarrollar un concepto al revés, que nos puede favorecer o que lo podemos llegar a entender. Y a veces estamos tan cruzados que nos pasa eso, ¿no? Que ya estamos sabiendo, anticipando lo que el otro nos va a decir y no podemos ni siquiera prestar atención a las palabras, a la manera.
Y no somos conscientes que es una manera de ningunear al otro. O sea, es una postura soberbia, porque a veces siempre pensar que ya sabes lo que el otro va a decir y de qué manera lo está interpretando, es una postura muy soberbia.
Pero además es bastante feo, sobre todo cuando es una persona en la que querés, porque en el fondo es un lazo íntimo, la querés. Y como así menospreciarla, jugarla en ese lugar de soberbia, tampoco está bueno, me parece que es terrible.
Y a veces también es un tema de ansiedad. Sí. Ansiedad personal, ¿no? Somos muy ansiosos, la mayoría de nosotros. Y bueno, en ese
¿Vos
sentido...
¿Vos sos ansiosa, Nani? No se te nota.
Mira, yo era muy ansiosa y he bajado bastante mi ansiedad.
¿Con el yoga?
Con todo. Yo creo que todo te ayuda a bajar la ansiedad. Y me parece que también ser conscientes de que la ansiedad no nos lleva hacia donde queremos desde todo lugar, ¿no? Desde las relaciones humanas, desde el tener paciencia para esperar por el trabajo tan soñado hasta, no sé, el tema de la comida. El tema de la ansiedad no está bueno, entonces yo siempre fui consciente de eso y siempre trabajo hasta el día de hoy en consecuencia para bajar mi ansiedad porque tengo niveles muy altos de ansiedad en general.
Es que en general uno no emprende todo este aprendizaje si no lo necesita.
Ahí está, ahí está. Hay que partir de una necesidad.
Yo siempre digo, debo hacer lo peor, que me interesan tanto los temas espirituales. Siempre razón y digo, claro, tanto interés debe hablar de algo.
Y bueno, es una necesidad también de búsqueda, ¿no? Sí, de estar bien.
Obvio.
Es así. Y a otras personas por ahí les hace bien otras cosas, ¿no? Hay gente que sale a correr, hay gente que va a boxeo, no sé, hay tantas formas. Bueno, después volvemos a la actitud. La actitud empática de ponernos en el lugar del otro para tener un diálogo genuino. ¿Se acuerdan de Confucio?
Sí.
Bueno, Confucio decía que se consigue más con 3 palabras de afecto que con 3 horas de pelea.
Totalmente.
El tema de poder dialogar desde...
¡Qué buena frase!
Está buena.
Confucio.
Confucio.
Pero... Es el que tiene el monumento ahí en Rambla.
Exacto, sí.
Y qué difícil a veces pasar por encima del propio orgullo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, solo un abrazo, aunque todavía no hayas hablado de nada, ya cambia totalmente el tono de lo que ibas a hablar.
Tal cual.
Pero es difícil dar ese abrazo cuando estás enojado con alguien.
Sin duda.
A mí cuando yo estoy enojado con alguien que no me toque.
¿Viste?
Mira,
es tan difícil sobrepasar el orgullo. Es impresionante.
A ustedes les debe pasar a veces, la gente que entrevista a gente, ¿no? A mí hay algo que me llama mucho la atención de un compañero mío que lo voy a nombrar, que es Martín Pacheco. Que es impresionante cómo Martín Pacheco, y esto lo hace de forma innata porque está en su naturaleza, cómo afloja a los invitados. Él parte la entrevista con una felicitación. Fulano de tal, gracias por estar acá, lo felicito por su trabajo. Y después de esa felicitación, el loco mete una pregunta y capaz que no es la pregunta más cómoda. Pero siempre el invitado lo toma como desde un lugar, ¿no?
Porque eso es una buena herramienta.
Sí, pero vos sabés que él no lo hace como una herramienta, porque él es así con todo. Él se ve que ya lo tiene incorporado.
El mirar lo bueno del otro.
Claro, entonces cuando vos puedes reconocer algo lindo en el otro... A pesar de que después hagas una pregunta incómoda o le des un palo, el otro ya está como más predispuesto a escuchar. Ahí va.
Y predisponerse uno mismo, citando gestos que a uno le gustan de la otra persona, cuando estás enojado, ¿no? Como para bajar la propia ansiedad de pelea de repente, ¿no? Recordar la sonrisa del otro, las cosas... Eso a veces te ayuda a posicionarte diferente.
Bueno, dicen que las discusiones de las diferencias hay que tenerlas cuando uno está en un buen momento con el interlocutor.
Pero nunca.
No, podés estar en un buen momento, digo, por ahí, no sé, o te fuiste de viaje, o es un fin de semana y estás comiendo en algún lugar lindo, Y bueno, ahí aprovechar.
A mí lo que me ha ayudado muchas veces es hacer esa, yo qué sé, irme a un lugar público. Entonces me siento y charlo. Y como yo sé que estoy en un lugar público, no me voy a poder poner los gritos.
Tenés la presión, de, la presión del entorno.
Entonces yo sé que voy a tener que dialogar desde un lugar, ¿viste?
Es un lugar público ya, es no buena. Para...
Eso le
no
funciona
para la
a Paula.
Seguridad de encontrarte... No, ya el lugar público como refugio, no de seguridad de encontrarte con un extraño, sino de charlar con tu propia pareja.
Claro, pero yo sé que en mi casa, digo, se me va, puede ir la moto, la ¿entendés? Moto, claro. Ahí no, porque no tengo chance, ¿entendés?
Claro, es un buen consejo.
Es bueno, bueno. Entonces ahí se da el diálogo.
Sí, sí. Bueno, y otra cosa que me parece como lo fundamental en todo esto es, en una discusión, no tener el berretín. Si el otro en algún punto nos modifica nuestra forma de pensar, de no decirle, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón. El tema de la flexibilidad y el poder cambiar de opinión
es difícil.
Es muy bueno y mira, por ejemplo, para los chinos, desde la filosofía taoísta, la flexibilidad se asocia a la fortaleza.
¿Y, sí?
Y la dureza a la debilidad. Por ejemplo, para el Tao la flexibilidad es resistencia, fuerza, juventud, vida. El agua es flexible en el sentido que se amolda a todas las situaciones. En cambio, la rigidez es debilidad. Cuando algo está muy rígido, por ejemplo, las ramas de los árboles, cuando están muy rígidas, se parten fácilmente, se quiebran, se rompen.
¿Cómo la cultura occidental ha invertido ese concepto, no?
Bueno, ellos, los chinos, asocian la rigidez a la debilidad, a la vejez y, por ende, a la muerte.
¿Mirá?
Entonces, ser flexible, ya ven, no es un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario. El ser flexible nos posiciona en un lugar de mucha fuerza.
Está bueno recordar eso. Muchos mensajes nos están llegando. Por ejemplo, dice Gabriela, somos dos, Pauli, hablo fuerte sin necesidad de discutir. Me hablaron siempre fuerte y estoy tratando de contener la energía. Y acá nos dice Luis Ernesto, hay un libro que se llama Cómo hacer que el otro se salga con la mía. Está bueno discutir, no es pelear, puede ser muy positivo.
Mira.
Saludos. Y acá es Maru, también te van a tener pide personas que se identifican con Pau.
¿Otra más también?
Sí, yo siempre le decía y digo a mis hijos cuando vieron funcionar la carreta delante de los bueyes. Pau, en eso somos iguales.
Un libro que todavía no lo he leído, pero que estoy con muchas ganas de comprarme, es El arte de la guerra.
Sí.
¿Es un chino o un japonés el autor? Es un libro milenario.
Sí, El arte de la guerra lo lee muchísima gente... Google.
Sí, a ver de quién es El arte de la guerra, porque lo he escuchado nombrar muchísimo.
Es de Sun Tzu, que es famoso estratega militar chino.
Ahí va. Que, bueno, lo han leído, hasta Napoleón leyó ese libro.
No es para... un resumen animado, mira.
Mira, lo ponemos, o sea, no lo leo y lo miro.
7 minutos de resumen animado.
7 minutos de leíste el
libro. Mirá, es todo un análisis. Es que todo esto en milenario tiene muchos usos hoy.
Claro, y la verdad que creo que no va por el lado de matarse unos a los otros, ¿no? Creo que va por ese lado de la flexibilidad y buscar, ¿no?, el mejor camino para no llegar a explotar.
Bien. Nani, qué increíble esta columna, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, me alegro que les haya gustado. Y bueno, temas que obviamente no somos máster en estos temas, ¿no? Es para reflexionar.
Pero las cosas, digo,
nos interpelan.
Todos vamos cambiando y la primera manera de cambiar es ser consciente de determinadas cosas. Entonces, sí. Si sos consciente, lo vas a poder de alguna forma aplicar en mayor o menor medida.
Y qué increíble
ir
cómo
modificando tu accionar, sí, ¿no?
Y cómo los años te van domando.
Totalmente.
Eso creo que nadie escapa. Por más que seas inflexible y todo, a medida que pasa el tiempo hay cosas que ya no las sentís, sí, tan pasionalmente, porque de alguna manera vas adquiriendo sabiduría y te das cuenta que no todo es tan...
Te
volvés ni todo
mejor,
es tan oscuro, ni todo es tan...
Te volvés claro, mejor administrador de tu energía.
Totalmente.
Claro.
Bueno, si tuviera que subrayar algo de la columna de hoy, me quedo con el tema de la flexibilidad.
Sí.
Recuerden que ser flexible es ser fuerte.